Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y en este soleado y veraniego miércoles de agosto, miércoles 21 de agosto, comenzamos. Esta misma mañana, Levante Unión Deportiva hacía oficial el fichaje para las tres próximas temporadas del excéltico Nemanja Radoja. Vaya todo mi respeto para el conjunto granota, que, por si alguien no lo sabe, es uno de los 20 integrantes de la primera división española. Pero si la que tuvo que liar todo lo entorno de Radoja para acabar un año entero sin jugar después en las filas del Levante, si eso es proteger la carrera deportiva de un futbolista, que baje Dios y lo vea. Tenía ofertas de medio mundo, de media Premier, se pedía una prima por llegar con la carta de libertad al club que le quisiera. Al final, sin hacer pretemporada en la recta definitiva del mercado veraniego, me imagino que ha cogido lo poco interesante que le llegó a poder de Radoja. Ficha por el Levante. El chaval se merece toda la suerte del mundo y desde aquí se la deseamos. Pero un consejo, que cambie de entorno, que cambie de representantes, que piense más en él y que no se deje comer tanto la cabeza. Porque, pollito, la que has liado ha sido gorda en estos últimos 15 meses para Radoja y su entorno.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Parece que cuando habla Yago Aspas, y hoy ha hablado en la sala de prensa de Amadroa, se para el mundo, pero hoy hubo contraprogramación deportiva y antes de Yago Aspas pasó por esa misma sala de prensa el doctor Juan José García Cota y dijo muchas cosas deportivamente muy interesantes y que tenemos que resumir a partir de ahora, comenzando porque hoy pasó por el quirófano Juan Hernández.
Correcto, el joven futbolista que ha estado en el Celta B, que en principio este verano ha manejado alguna opción, entre ellas la del Club Deportivo Lugo, para marcharse cedido, y que incluso en algún momento del verano llegamos a escuchar a Felipe Miñambres valorar públicamente la opción de que Juan tuviese un sitio en la primera plantilla para esta temporada, pero lo cierto es que ha vuelto a tener problemas en esa rodilla, de la que sufrió una grave lesión a lo largo de los últimos meses, que le ha generado un problema realmente importante. Y eso ha supuesto que, evidentemente, pues el futbolista haya tenido que ser sometido de nuevo a una artroscopia en las últimas horas, de la que esta misma mañana, como dices, nos ha dado más detalles el responsable de los servicios médicos del Celta, el doctor Cota.
Eu falo de 8 semanas para empezar a xogar. Si é certo que cando son lesións deste tipo, molestias deste tipo que son un pouco difusas, por unhas adherencias ou por unha... Quer dizer, non é un menisco roto, non é un ligamento roto onde ti tes uns plazos máis ou menos establecidos, non? Son máis ben temos que ir vendo día a día.
Hablando de Juan Hernández, el doctor García Cota, que ha repasado cómo está el parte médico, y hay de todo, como en la Viña del Señor, jugadores que están definitivamente descartados para el sábado, jugadores que a día de hoy ya cuentan para Fran Escribá, y jugadores que podrían llegar a ese Celta-Valencia de dentro de 3 días.
Sí, en contra de lo que suele ser habitual en mí, que me gusta empezar siempre por las malas noticias, hoy voy a hacer al revés, voy a empezar por las buenas. Esta misma mañana, Sergio Álvarez, el gato de Catoira, ha recibido el alta médica. En cuanto a los futbolistas, que son duda de cara al partido del sábado frente al Valencia, de nuevo en Balaídos, a las 9 de la noche. Hugo Mayo, nos ha dicho el doctor Cota que está todo bien en cuanto a la lesión, en cuanto a ese edema que ha sufrido a mediados, hacia finales del mes de julio, que las sensaciones y el dolor tendrá que probarlas verlas todavía en los entrenamientos que restan, pero que tiene todas las papeletas para recibir, a más tardar en la previa del partido el viernes, el alta médica. Más nombres propios, el de Santi Mina. Esta mañana nos ha confesado el doctor Cota que ya ha realizado un entrenamiento intenso, que le están subiendo las cargas en ese tobillo en el que sufrió también hace algunas semanas un esguince bastante contundente, bastante serio. Las sensaciones siguen siendo buenas y no descarta el doctor Cota que el próximo viernes pueda recibir, igual que Hugo Mayo, el alta médica, que pueda estar por lo tanto a disposición de Fran Escribá para el partido frente al Valencia.
Por consiguiente y por eliminación, los que no van a llegar al partido del sábado son David Yuncay y Okello Kuzma.
Correcto, Yuncay que sigue teniendo problemas en el hombro, que lleva bastante tiempo haciendo trabajo individual de fisioterapia, y el caso de Okello Kuzma, que, atención a esto, nos ha comentado el doctor Cota cómo está su situación. Es verdad que lleva ya varios días entrenando con relativa normalidad con el resto de sus compañeros, pero recordamos también que la lesión de Okai es un problema de rodilla que sufrió en el tramo final de la pasada temporada con su selección, con Turquía, en un partido amistoso frente a la selección de Grecia. Todavía reconoce Cota que el turco tiene, no molestias, pero sí el típico miedo que pueden tener los futbolistas cuando han arrastrado una lesión importante de rodilla y que quieren tener cierta paciencia con Okai.
No es que él esté totalmente incapacitado para comer, yo te digo que está entrenando normal, pero las sensaciones que él tiene aún no son las de confianza en la articulación. Y eso es importante porque, por muy bien que nosotros lo veamos en la exploración o lo veamos a veces en el campo, si él no tiene confianza en la articulación vamos a tener más riesgo de tener otras lesiones, incluso de que él no sea eficiente en el campo.
Y Santi, más nombres propios, los que hoy se le pusieron en la mesa o sobre la mesa al jefe de los servicios médicos.
Sí, porque aprovechando la presencia del doctor Cota, que insisto, es un profesional intachable, eso no lo voy a reconocer yo porque eso lo sabe todo el mundo, pero que además es una persona íntegra, que sabe perfectamente por dónde se mueve y que responde sin ningún tipo de problema a todas las preguntas que le formulamos los medios de comunicación. Y lo digo porque además de los lesionados, que es a lo que venía principalmente el jefe de los servicios médicos del club, pues ha respondido a otras preguntas. Por ejemplo, un tema del que se viene hablando largo y tendido en torno al Celta desde el partido frente al Real Madrid el pasado fin de semana. No ha hecho una pretemporada normal, no ha podido tener una pretemporada al uso Gabriel "El Toro" Fernández. Parece, da la sensación desde fuera, que no está en su peso. Y las sospechas de todos han sido confirmadas, aunque quitándole hierro al asunto esta mañana por el doctor Cota.
Todos los jugadores tienen todas las mañanas tienen una tablet en el vestuario donde tienen su peso ideal y ellos marcan el peso que tienen y saben lo que están por encima. Con esto te digo que el Toro aún no está en su peso ideal, pero no está excesivamente fuera de él, digamos.
Y vamos ahora, Antonio, con el futbolista de la discordia. Y no es que lo diga yo, es que lo sabe también todo el mundo, porque recuerdo que desde el tramo final de la pasada temporada Pione Sisto ha hecho cosas que no tienen que ver directamente con el mundo del fútbol, pero que sí han puesto incluso en peligro su carrera en determinados momentos. Recuerdo lo que dijo en el tramo final de la campaña pasada, de que estaba intentando hacer todo esto a través de sus redes sociales, porque sigue sin comparecer de forma pública ante los medios de comunicación. Decía que hacía esa dieta de intentar estar comiendo solo fruta durante 21 días. Cuando se le atizó por esto, dijo que a través de un chamán que él conocía y con el que estaba en contacto, que la mucosa del cuerpo había que retirarla porque eso era mejor para la salud de las personas. Bueno, pues por primera vez hemos podido charlar largo y tendido sobre este particular, sobre este tema, con el doctor Juan José García Cota. Lo primero que le hemos pedido es, como jefe de los servicios médicos, una valoración estrictamente médica de ese intento de dieta de 21 días de Pione comiendo solo fruta. Atención a la respuesta de Cota.
Mi opinión médica es que no tiene mucha base científica lo que ha hecho. Pero cuando un jugador te dice pues que así se siente mejor que nunca, ¿entiendes? A veces es complicado después rebatir esto.
Y en relación a esto, le preguntábamos, ¿en algún momento, porque lo hizo a espaldas del club, a espaldas del propio cuerpo médico del Celta, el doctor Cota, a título particular, se llegó a sentir señalado por parte del futbolista?
Yo no me sentí señalado por una razón, quiero decir, yo me sentiría señalado si yo hubiera dado permiso al jugador para hacer una dieta fuera de lo que es habitual o de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Si es una decisión del jugador, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho los controles que teníamos que hacer, hemos dado los consejos que teníamos que hacer, hasta donde hemos podido, hemos intentado actuar en favor de lo que nosotros creíamos correcto.
Y se fue García Cota y entró por la sala de prensa de Amadroa sin solución de continuidad. Yago Aspas, no vamos, lo que se dice, bien de tiempo. Hay que resumir la rueda de prensa del Moañez.
Había que preguntarle por Nolito porque fue Yago Aspas en mitad de la pretemporada el primero que dijo que ojalá el sanluqueño pudiese tener de nuevo un sitio en la plantilla del Celta. Ahora las cosas han cambiado y esto dice a día de hoy Yago Aspas.
A ver, Nolito es un gran jugador, no sé si ya no se puede hacer, si no, yo di mi impresión en la pretemporada cuando me preguntasteis, que era un futbolista que me gustaba mucho, que me gustaría que viniera, pero bueno, también tiene un club que le paga, que tiene contrato y que está haciendo una gran pretemporada y tuvo el premio de ser titular y de marcar un gol para ayudar a la victoria de su equipo. Ahí más ya se me escapa.
Y en torno a la polémica, Fran Escribá, Canterano, si nos limitan, no nos limitan, la respuesta del director deportivo Felipe Miñambres tras la presentación de Pape Cheikh. Se le ha preguntado hoy a Yago Aspas, es cierto, Yago, es inevitable pensar que el Celta tiene una buena plantilla, pero ¿está equilibrada, Yago, esta plantilla?
Bueno, eso ya es un tema que tiene que ver el entrenador con lo que vaya a poner con el club. Yo ya no soy quien para decir eso porque no sé si mañana se va a cambiar de alineación, el siguiente partido jugaremos con otra táctica, eso pues tendrá que verlo el entrenador con el club. Si es cierto que han venido compañeros para ayudar y hemos tenido pues incorporaciones también ilusionantes, tanto de Denis como de Santi.
Y dos cosas más relacionadas con el Real Club Celta, otro nombre propio, Fran Beltrán. Se teme que esta temporada pueda, que esta temporada pueda no disponer de muchos minutos. Ve con buenos ojos una cesión y hay ya dos equipos que han tanteado al Celta que por ahora se resiste a soltarlo.
Sí, dos equipos de primera división, el Granada y el Mallorca, son dos equipos que además acaban de recuperar la categoría y que estarían interesados en hacerse con la cesión del futbolista toledano. También es cierto que hay algún equipo en segunda, aunque la situación es más remota, caso principalmente del Rayo Vallecano por aquello de los límites salariales, sería mucho más complicado que el propio futbolista además aceptase bajarse la categoría.
Y hoy la Liga ya ha facilitado, la Liga de Fútbol Profesional, horarios de tres jornadas.
Jornada 5, Atlético de Madrid-Celta en el Metropolitano, el sábado 21 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Jornada 6, importante entre semana, en Balaídos, Celta-Español, el jueves día 26 a las 8 de la tarde, última que hemos conocido. Jornada 7, esto también es muy importante, el Celta se estrena en horario nuevo. Jornada 7, en Ipurúa, Eibar-Celta de Vigo, domingo 29 de septiembre, a las 2 de la tarde.
Dicho queda, hoy el equipo entrenó, mañana nueva sesión de trabajo. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
15 horas y 42 minutos, el Pontevedra Club de Fútbol ha sido noticia también por partido doble en estas últimas horas. En primer lugar, el fichaje de un internacional hondureño, medio centro de 29 años, Alfredo Mejía, nuevo jugador del cuadro granate. Un equipo, el Pontevedra, que con su presidenta Lupe Murillo al frente, hoy ha rendido una ofrenda floral a la Virgen de la Peregrina. Y ya que hablo de la segunda división B, no sé si tiene relación causa-efecto. El Corusio Fútbol Club anuncia para esta tarde la difusión de una noticia muy importante para el futuro de la entidad. Insisto, no sé si tiene relación el anuncio de esta noticia con el hecho de que esta mañana en el Concello de Vigo se hubieran reunido el alcalde Abel Caballero y el presidente del equipo verde, Gustavo Falque.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiemos de argumento informativo en nuestro programa, dejamos el fútbol. Ayer mi compañero Santi Peón daba cuenta de una información de Atlántico Diario en donde se mencionaba el recorrido de la que va a ser edición del año 2019 de la Volta Ciclista a Galicia. En primer lugar, saludo al presidente de la Federación Gallega, Juan Carlos Muñiz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una Volta que en la edición de este año tiene protagonismo en el sur de la provincia de Pontevedra, concretamente en Bayona, pero antes de centrarme en las etapas, presidente, una Volta dura con al menos dos finales en alto.
Sí, al menos dos finales, y va a ser una vuelta dura, y sobre todo una vuelta este año que cumple su 18ª edición, la mayoría de edad en esta modalidad de ciclismo amateur, ¿no? De categorías élite y sub-23.
Una vuelta que con 18 años podemos decir que es una prueba ya consolidada, que se ha hecho un hueco dentro del calendario no solamente gallego, sino nacional.
Sin duda, aparte es la última prueba que cierra el calendario nacional del ciclismo amateur, que es la antesala a ese ciclismo del profesionalismo, ¿no? Es sobre todo a veces esta vuelta, el ganador de la vuelta, el último ganador gallego, Samuel Blanco, fue el que le dio el pasaporte directamente siendo el ganador a ese contrato de ese equipo profesional, ¿no?
Es decir, que ganar la Volta a Galicia a día de hoy supone caché, tiene un peso específico importante.
Sin duda, sin ninguna duda. Tiene un peso específico y es una de las pruebas, una de las vueltas nacionales más destacadas, sobre todo con bastante interés y con más relevancia dentro del calendario nacional. Una vuelta que hace años era de profesionales, la ganó Miguel Indurain.
Sí, señor. Y ganó etapas hasta Armstrong,
Gianni Buño, ¿sí? La verdad es que sí, ¿no? Y después ciclistas gallegos, como Marco Serrano fue ganador también de la vuelta, Enrique Salgueiro, Susana Blanco Villar.
Sin duda. Juan Carlos, la vuelta empieza el 18 de septiembre y las dos primeras jornadas serán o tendrán como epicentro el concello de Bayona, con la subida al Alto de Agroba, que será la primera gran dificultad para los corredores. Seguro que por circunstancias varias a la Volta en los últimos años le costaba llegar al sur de la provincia de Pontevedra, pero este año el protagonismo de Bayona, bueno, ahí está, queda fuera de toda duda.
Sin ninguna duda. Aparte, cuando diseñamos a principio de año y los meses previos, ¿no?, diseñamos lo que es el recorrido, sobre todo el entorno, y queríamos conjugar sobre todo el entorno que tenemos y maravilloso de Galicia, ¿no? Y es increíble. Y entonces esta zona directamente hay que sobre todo destacar el apoyo del concello, del alcalde y del departamento de deportes, del concello de Bayona, ¿no? Cuando directamente pensamos en Bayona para que fuese sobre todo el inicio de esta 18ª edición y que al día siguiente tuviéramos una etapa en línea por la comarca del Valmillor, ¿no? Del Valmillor, que es espectacular, los ayuntamientos que tenemos al lado, Gondomar, Nigrán, y después que podíamos pasar a la zona del Baixomiño, pues ya sería, yo creo que fantástico y sobre todo muy destacable tener el inicio de la Vuelta Ciclista a Galicia de esta edición, que fuese en esta zona y este entorno.
Lo que pasa que ustedes han querido mantener la tensión hasta el final, porque seguro que el día de Agroba va a haber diferencias, pero claro, el final es en La Mariña, es en Viveiro, en el Alto de San Roque. Hacía alusión el presidente a aquella Volta Ciclista Galicia para profesionales. Allí también fue en varias ocasiones final de etapa. Habrá que esperar hasta el domingo, hasta la última etapa, para conocer el desenlace final con esa última etapa, con esa llegada a San Roque, a Viveiro.
Bueno, son cuatro días de vuelta donde puede pasar de todo. El primer día es el jueves 19, arrancamos el 19, el 19 al 22, con una etapa contrarreloj, prólogo, bueno, no prólogo, porque directamente son 8 o 9 kilómetros, una contrarreloj por equipos espectacular por todo el paseo marítimo de Bayona. Desde aquí invitamos a todos los vecinos de Bayona y de los ayuntamientos cercanos, por favor, que se acerquen directamente porque van a disfrutar de un magnífico evento deportivo. Será una crono donde los equipos punteros directamente puedan ya arañar unos minutos o unos segundos que son valiosísimos para seguramente para la general final. Al día siguiente, la etapa de Bayona es una etapa también seguramente muy dura, donde también se marcarán algunas distancias. Después, Teixeiro, Curtis, va a ser una etapa también que seguramente tendrá alguna que otra emboscada. Y final en el Alto de San Roque, pues quién sabe si a lo mejor ya directamente puede haber el cambio de líder. Seguramente va a estar muy complicado para los equipos, sobre todo que tenga el líder, poder mantenerlo durante los cuatro días va a ser muy muy complicado.
La última, Juan Carlos, ¿se puede hablar ya a día de hoy, a menos de un mes para que arranque, de un pelotón compuesto por cuántos equipos, cuántos corredores?
18 equipos, 126 corredores.
Que no está nada mal. la verdad que no está nada mal tratándose de lo más granado del pelotón amateur, del pelotón aficionado español. Juan Carlos Muñiz, pues tiempo tendremos de aquí a la segunda quincena de septiembre de seguir ocupándonos de la Volta Ciclista Galicia, que a día de hoy es la prueba de ciclismo más importante que se disputa en nuestra comunidad. Presidente, como siempre, gracias por la amabilidad al atender a la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, y una vez más quiero agradecer también lo que es la promoción y sobre todo lo que es la colaboración y cuál es la apuesta de las instituciones, la Junta de Galicia, los ayuntamientos, por donde pasa la vuelta, los ayuntamientos que son las sedes de las etapas, la Diputación de Lugo, la Diputación de Pontevedra. Queremos agradecer sobre todo la apuesta, y que sin ellos esto sería completamente imposible.
Pues dicho queda. Juan Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Y tenemos que estar muy pendientes esta semana de Hungría, de los mundiales de piragüismo. Ahí participan un total de 14 gallegos, de los cuales 9 de ellos van a intentar conseguir el billete para la cita olímpica del próximo año en Tokio. Hay ilustres como Teresa Portela, como Rodrigo Germade, como Roy Rodríguez, y hay barcos en los que tenemos depositadas muchas ilusiones. Por ejemplo, en el C2 mil metros, en esa pareja formada Club Piragüismo de Pollo, Sergio Vallejo y Adrián Sieiro. Lo dicho, estamos en Hungría. Adrián Sieiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? A pocos días de una de las grandes citas de esta... A pocas horas de una de las grandes citas de esta temporada, porque me imagino que una buena parte de la planificación de los últimos meses estaba centrada en llegar en un buen pico de forma a este mes de agosto a Hungría.
Sí, como bien dices, el entrenamiento estaba todo enfocado a esta gran cita de este año, que es el mundial clasificatorio para los Juegos. Y sí, la verdad que estamos bastante bien para afrontarlo, con muchas ganas, y vamos a darlo todo para intentar conseguir esa plaza olímpica.
¿Qué? Me imagino que ya conocíais el campo de regatas. ¿Cómo está? ¿Qué climatología tenéis ahora mismo en Hungría? ¿Hace calor? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto?
Pues sí, la verdad que hace bastante calor comparado con Galicia, donde estuvimos entrenando este último mes. Pero bueno, se lleva bien. La pista está espectacular, hay un gran ambiente, récord de participación de países, 102 creo que leí por ahí. Pero vamos, va a ser un gran campeonato, que tanto los que rememos como los que vayan a mirarlo, incluso lo miren por los canales de retransmisión, lo van a disfrutar.
Adrián, al ser año preolímpico, me imagino que estáis todos, o todos los que queréis estar en el 2020 en Tokio, es decir, en máximo nivel, en máxima competencia.
Sí, 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 hombre, aquí es prácticamente donde se reparten la mayor parte de las plazas olímpicas, entonces todo el mundo llegará con un nivel brutal y va a ser muy complicado, pero vamos. Hay que darlo todo y ver lo que pasa luego con el agua.
¿Cuándo empezáis a competir?
Pues nosotros empezamos mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestra primera toma de contacto ahí con la competición.
Oye, y tal y como se ha desarrollado los diferentes test de la temporada, con el palmarés de las otras C2 mil metros, ¿qué rivales a priori más complicados podéis tener?
Pues la verdad que hemos visto así un poco por encima los principales rivales. Hay 13 barcos que son muy fuertes, en los cuales estamos nosotros ahí metidos. Y pues rival a batir supongo que será Alemania, como lleva ganando 2 años el campeonato del mundo. Cuba, su campeona del mundo también. y muchos países, la verdad, que los que pueden estar ahí apretando. Pero bueno, ya te digo, nos estamos entre esos 13 países y vamos a darle todo para intentar conseguir la plaza.
Oye, yo siempre lo digo, bueno, esta es una distancia ya un poquito más larga, pero entre el éxito y no éxito, nunca se puede hablar de fracaso, entre conseguir objetivos y no conseguirlos, a lo mejor hay segundo y medio, 2 segundos.
Pues sí, será, yo creo que la final va a ser una regata muy reñida, en la que los 8 barcos que se clasifiquen para los juegos van a estar en menos de 2 segundos, obviamente. Y ahí, pues, son 1000 metros que se compite sobre unos 3 minutos 30 segundos, y ya te digo, en 2 segundos... puedes estar dentro como puedes estar fuera.
Sin duda. Oye, ¿tenéis ya un planteamiento de prueba? ¿Queréis salir fuerte? ¿Queréis terminar muy bien? ¿Hay que mantener un tono similar, un nivel similar de paladas, de intensidad, de principio a fin?
Sí, normalmente nosotros solemos salir adelante porque nos gusta competir desde marcando la carrera, por así decirlo, o si no nos deja marcar, estar ahí bien metido entre los primeros puestos. Y sí, bueno, luego también es como más una regata de llevar prácticamente el mismo ritmo de principio y al final, pues apretar mucho más. Pero sí, nos gusta ir adelante, la verdad que es una sensación bastante buena.
Breogando Grove, Kayak Tudense, otros palistas gallegos, pero que defienden intereses de clubs de fuera de nuestra comunidad. Me imagino que para Pollo, para el Club Piragüismo de Pollo, veros ahí compitiendo al máximo nivel en Hungría, tiene que ser una satisfacción para los que están empezando y al mismo tiempo un motivo de orgullo para ti.
Hombre, la verdad que sí, gracias al entrenador del club empecé yo a competir a nivel internacional y hombre, la verdad que incluso estoy orgulloso de los que sean ellos los que me hayan sacado y bueno, claro, los niños del club la verdad que están súper emocionados también con nosotros, cuando nos ven allí las regatas se les ve que están como diciendo, ostras, que son prácticamente como nuestros ídolos, ¿sabes? Entonces, para nosotros también eso, el trabajo que estamos haciendo, pues como que nos reconforta por dentro.
Sin duda. La última. Esta pregunta no valdría para Teresa Portela, porque claro, 37 años y dando el callo, intentando buscar una nueva cita olímpica, pero con los 27 años que tú tienes, ¿se puede decir que estás en plena madurez deportiva, en condiciones de ofrecer lo mejor de ti mismo?
Pues sí, la verdad que, como bien dices, llego a este campeonato muy, muy maduro, por así decirlo, con varias competiciones a la espalda y con mucha experiencia encima. A ver si sale todo bien y podemos dar lo mejor de nosotros.
Sin duda, y que nosotros lo podamos ver, que nosotros lo podamos contar y que te deseamos en esa primera prueba mañana, 9 de la mañana, en los Mundiales de Hungría, toda la suerte del mundo. Lo decía al principio, 9 gallegos buscan esta semana billete olímpico para Tokio 2020. Adrián Sieiro, gracias por atender desde Hungría la llamada de la cadena COPE y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y dentro de escasamente hora y media, hacía referencia hace unos instantes a Teresa Portela, eliminatorias para la de Aldán, K1 200, primer test para Teresa Portela, al canal de televisión de la Federación Española de Piragüismo, la sempiterna Teresa Portela decía encontrarse con muchas ganas ante esta cita de los Mundiales de Hungría.
Las 5 primeiras pasan a semifinal que se celebraría después o venres por la tarde. Entonces, bueno, con ganas, con ambición de poder empezar la competición, de ver cómo me atopo, cómo están as demais rivais. Ainda que o ano que ven quedaría simplemente unha praza no preolímpico, todo pasa por intentar nestes días conseguir a praza e a clasificación que sería realmente un soño.
Pues que lo pueda lograr.
cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Y que nos tenemos que ir con una noticia de última hora. Test en Japón, vela, clase olímpica, clase 470. Ahí está Nico Rodríguez. No es una prueba puntuable, no es una prueba preolímpica, pero es un test importante. Y los nuestros codeándose, siguen codeándose con la flor y la nata. Tercera posición para Xammar y para Nico Rodríguez.
Las 4, las 3 en Canarias.